Pipas al solecito.
Bienvenidos a Pipas al solecito, chicos. Hoy nos encontramos en mi pueblo, en Torros de Valerma, con una muy grata sorpresa que tuve el día de ayer, que salí a echar una cervecita con un colega y de repente apareció una mujer la cual yo no sabía quién era. La vi en el bar y dije, esta mujer supongo que ahora ha venido a trabajar, a hacer algo, no lo sé. Y por casualidad de la vida, al final acabamos hablando fuera. Y resulta que la mujer que estaba en mi pueblo, en Torres de Valerma, un pueblecito muy pequeño del Tor, son 200 habitantes o menos, pues estaba aquí Pilar Salazar. Muy Hola. Buenas, Pilar.
¿Qué tal? Tu pueblo es una maravilla.
Sí, ¿no?
Bah, yo estoy enamorada. Estoy enamorada total. Además, suelo enamorarme de las cosas.
Qué loco, ¿eh? A mí me sorprendió mucho, de verdad, encontrarte aquí. O sea, lo último que yo me esperaba en mi corta visita en el pueblo era encontrar una persona como tú. Porque para el que no lo conozca, si la queréis conocer más a fondo y saber todo lo que tiene, todo lo que ha hecho, buscarla en internet, Pilar Salazar, y ahí os saldrá. De todas formas, tendré las redes sociales y todo en la descripción del podcast, por si queréis investigarla. Pero no quiero que esto se convierta en una entrevista cotidiana de mirar lo que ha hecho, mira dónde ha estado, mira no sé qué. Porque, o sea, para que hagáis una idea, está la tarde con María. Que para mí eso es increíble.
Qué
Pero
bueno,
temas aparte. Yo quería dedicar un poco el podcast a que me contaras un poco el proceso desde que tomas la decisión de venirte aquí a vivir al Ventor. Pero me parece muy curioso el que te toma la decisión de decir, va, me vengo aquí. Entonces, quiero que me cuentes un poquito todo tu proceso hasta darte cuenta de que lo tuyo a lo mejor no es la ciudad, no es tal, y quieras irte a un lugar tranquilo para... Ya, lo que tú veas, quieras contarme, adelante.
Allá voy, ¿no? Bueno, pues no ha sido una decisión de un día para otro, no ha sido una decisión post-pandemia, ha sido y fue una decisión que tomé cuando nací. O sea, yo cuando nací, salí y dije, uff, a mí esto me agobia mucho, me quería ir al campo. Durante toda mi vida, te he dicho antes que yo amo las cosas. He amado la montaña, pues salvando a mi familia, a mi hijo, bla, bla, bla. Es lo que más amo en este mundo, las montañas. Las tengo por todos lados, tengo todo lleno de piedra. Entonces, he vivido en muchos sitios, porque la vida me ha dado la oportunidad de vivir en muchos sitios. Y yo sabía que en algún momento, no sabía cuándo, tendría una casa en la que yo pudiera escribir mirando las montañas. Y hace pues 2 años dije, vale, es el momento. Ahora, es ahora. Entonces, sin decírselo a nadie, me vine aquí.
Te viniste. No hay locura.
A mi hijo, bueno, sí es verdad que se lo dije a mi hijo, digo, Manolo, además él sabe que él está encantado. Él sabe que yo siempre me he querido ir a vivir a un sitio de montaña. Además, yo no quiero campo, rodeado de árboles. No, yo quiero ver montaña. O sea, lo que simboliza la montaña para mí, ¿no? El sufrimiento, lo estuvimos hablando allí un ratito, el sufrimiento que es subir la montaña, el placer que es ir a un sitio donde nadie ha ido, el plantearte qué coño hago aquí, toda esa relación que yo tengo con la montaña de amor y odio, pues bueno, tú lo ves, ¿no? Mis supervistas.
Sí, sí, además me hace gracia porque para ti al final son como tus supervistas, pero claro, para mí son las vistas que tienes toda la vida, ¿no?
Claro, ¿sabes? Claro.
El choque es muy brutal porque, claro, para mí, yo sé que es verdad que el Ventorro ha sido yo lo amo con todo mi corazón, me ha encantado criarme aquí toda la vida, lo agradezco infinitamente porque creo que el pueblo te enseña cosas que la ciudad no es imposible que te enseñe. El trato con la naturaleza, el trato con animales, la gente
persona
tan cercana, esa vida de unión entre todos es muy única en el pueblo. Entonces, como que yo he vivido toda la vida aquí hasta decidir el momento de decir, va, me voy de aquí. Y tú estás completamente al revés, de toda esta otra vida buscando no sé qué, decir, va, llego aquí.
Pero esa es la vida, ¿no? Yo creo que el ser humano es así de incongruente. Siempre buscamos lo que no tenemos porque consideramos que es mejor que lo que tenemos. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo hace eso, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que Por eso te digo que no, ha sido una, que no fue una decisión post-pandemia, porque a mí todo el mundo me preguntaba, no, vamos a ver, yo siempre...
Esto viene en la cabeza de serie.
Claro, esto mi familia lo sabe y empecé a hacer montaña con 14 años. Y cuando estaba en la montaña era lo que quería, eso es lo que yo quiero. Luego, se supone, claro, tú miras mi vida laboral y tú dices, oh, Pilar, qué buena comunicadora, qué bien se relaciona con todo el mundo, ¿no? Como que no tienes problema de comunicación, que todo es fácil, ¿no? Y el otro día le decía a un amigo mío de hace muchos años, es curioso porque viniendo como venimos de medios de comunicación, se supone, dan, la gente da por sentado que nos comunicamos estupendamente y que somos personas muy sociables.
Súper extrovertidas, se ven con todo el mundo, cada vez que sale conoce gente.
Exacto, eso es así, pero es todo lo contrario.
Sí.
Porque mi amigo Mike, que también bueno, era presentador de televisión, se iba a vivir a México, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Decimos, hay que ver lo poco sociable que eres. Porque yo me acuerdo que cuando vivíamos en Madrid, y me decía, habla con ese, y yo decía, sí, sí, venga, con este, que estábamos empezando. Pero luego, a mí me encanta estar sola. Adoro estar sola.
¿Pero eso viene de siempre o ha sido lo que has aprendido?
De siempre. Lo que pasa es que, por eso te digo que la gente dice, no, que es sociable, que extrovertida, que le gusta estar con... No. Yo de siempre he estado... para mí mis momentos de soledad, por eso la montaña, yo creo que también fue como una manera de escaparme. Y decía, a la montaña nadie sube, no, pues allá voy yo. En un sitio donde nadie te habla, allá voy yo.
Además subes sola a la montaña, ¿verdad?
Sí, subo sola. Empecé subiendo, bueno, empecé como todo el mundo, con los grupitos. Luego tengo un amigo en Madrid que me presentó Pirineo. Y pues ahí empecé a poner cuernos, ¿no? Porque me enamoré de Pirineo también. Y dije, bueno, te quiero mucho a ti, pero es que Pirineo también me mola, ¿sabes? Y de pronto, pues mi conocimiento, que eran montañas andaluzas o montañas extremeñas, altas, pero bueno, aquí en Granada tenemos una muestra de la altura de las montañas, ¿no? Pero de pronto, y picos de Europa, vale, sí, entonces te vas enamorando de cada montaña. Pero cuando llegas a Pirineo, o sea, dices, vale,
¿no? ¿De verdad he decidido llegar hasta aquí para subir todo eso?
Es bueno, y alucinas, ¿no? Aquello es impresionante, es impresionante lo que sufres. Y cada vez más, ¿no? Porque cada vez te vas haciendo mayor. Uh-huh. Es impresionante lo que sufres, pero cuando de pronto estás allí... Total, que una de las veces que fuimos, estábamos subiendo Monte Perdido por la cara norte, tuve un problema en un sitio que se llama el Cilindro de Marboré, porque él iba por un lado, así como que estábamos un poco agobiados porque era piedra que se desprendía, las caras norte, tú sabes que siempre son complicadas. Y no llevábamos piolé, y entonces yo digo, bueno, vale, pues me voy a la derecha, subo, trepo el escalo del Cilindro de Marboré y ya te encuentro. Pero claro, cuando llegué al Cilindro de Marboré, estamos hablando de unas alturas brutales, pues resulta que era piedra caliza. Y me quedé.
Ocurre un montón.
Me quedé con el piececito izquierdo apoyado en una piedra, un cachito muy pequeño para ponerme, me quité la mochila, la até el palo que llevaba y la tiré montaña abajo porque para intentar ponerme un poquito más para atrás para aguantar todo lo posible. Eso sí digo, yo siempre he estado federada. O sea, que si me mataba, pues el helicóptero viene y me recoge. No le supongo crisis a nadie, ¿no? Le voy a decir, madre, no vas a tener que pagar. Bueno, en aquel momento estaba con José, ¿no? Que él nunca, a él no le gustaba, vino una vez, no le gustó y ya fui yo sola con Chiqui. Y yo me acuerdo que le gritaba, Chiqui, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. O sea, me caigo. Me
claro, no en esa altura que te matas.
Te matas, porque además era así, no era muy empinado, ¿no? Y en ese momento, todo el mundo me preguntaba, ¿en qué pensaste? Pensé dos cosas, vaya mierda, porque a mí me mola esto, el juego de la vida me parece interesante, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Luego pensé, joder, mi madre me mata, porque siempre me decía, porque en Pirineo se muere mucha gente, y yo, tontería. Y en mi hijo, que dije, pobrecito, qué putada, ¿no? Entonces ahí te sale como un instinto de supervivencia brutal y Chiqui se quedó muy bloqueado, porque además yo le gritaba, porque estamos hablando de distancias enormes, ¿no? Que yo no puedo, estoy aguantando con el pie, aguanto con el pie, todo muy telegráfico, ¿no? Aguanto con el pie, me voy para abajo, me voy para abajo. Entonces, él, un momento que empezó a bajar, porque yo me caía, y dije, vale, pues es mejor que me tire controladamente. Porque claro, yo vi la mochila cuando cayó, pa, 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 pa. Dije, vale, ¿y si me tiro controladamente? ¿Y si trato de pegar la espalda todo lo que pueda a ir derramándome, digamos, por la montaña? Y me acuerdo que había unos franceses, bueno, el quinto pino abajo, que no se movieron, no sé si iban para arriba o para abajo, porque luego bajaron con nosotros. Y me tiré. Y fue brutal, porque luego cuando llegué abajo, o sea, yo metía los brazos dentro de las piedras para que me aguantaran. O sea, me destrocé las manos, pero aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Y recuerdo que cuando me puse de pie me temblaban, claro, había hecho tanta fuerza para que el cuerpo no me tirara para adelante. Y estamos hablando de 3000 y pico metros, ¿no? Y estaba el agua de cielo, porque Monte Perdido hay, ¿cómo se llama?, neveros, ¿no? Y me metí entera en el agua cuando llegamos a un llano. O sea, tenía el cuerpo tan... me temblaba tanto...
que necesitaba de relajarlo un poco.
Sí, sí, que necesitaba un chupinazo como para decir, ostras, ha pasado esto. Pues a partir de aquel momento, no me acuerdo qué año era, dije... bueno, entonces, ¿qué más da? Puedo ir sola a la montaña. No hace falta el rollo ese que te meten de que vayas con alguien.
No, que no sé qué.
Entonces digo, yo tengo mi teléfono, pues ya he dicho, helicóptero.
Venga por mí.
Me voy para abajo. Y desde aquel año siempre he ido sola.
Qué guay.
Me pierdo mogollón. O sea, por mucho Wikiloc que tengamos, antes íbamos con los planos.
Me superpierdo.
Me va una... esto, el País Vasco, que lo he hecho muchísimo, tengo muchos amigos allí y me conocen y me dejan sola, y la primera montaña que hice me llamaban cada 5 minutos, luego ya me conocen y saben, dicen, bueno, Pilar estará ahora mismo volviendo de Francia, ha subido el pico, ha subido 3 y está volviendo, ¿no? Y por eso, bueno, esa es toda la historia de para mí lo necesario que era desde pequeña. Mi hijo ya es mayor, me separé. Y dije, por esto, este es el momento de levantarme por la mañana, ver amanecer y tener las montañas aquí metidas, ¿no? Y luego que trabajo por toda Andalucía, que lo mismo voy a Almería, a Granada, a Málaga, estoy en todo el medio.
Claro.
Por eso Ventorro especialmente. O sea,
más en medio que Ventorro de Verbo.
No hay nada.
Está no partido nada. Por la mitad, literalmente.
Muy bien comunicado.
Para el que no lo conozca, el Ventorro de Verbo, o sea, tiene 2 alcaldes porque está entre Córdoba y Granada. Entonces,
tanto en medio.
Tanto en medio, literalmente.
Y yo vivo en mi calle límite, que estoy en todo el medio también.
Además, de verdad. O sea, pues sí, bueno, no, tu casa no. Pero, por ejemplo, la casa que vive enfrente, hay una casa que vive enfrente, que esa casa tiene la cocina, la tiene. En Granada, un sitio. Y el dormitorio lo tiene en Córdoba.
¡Ah, ostras!
Y es una casa, la que está de abajo, la primera que...
Ah, claro, esa de ahí abajo, claro. ¡Qué bueno! Pues yo, me encantó el nombre de la calle, me encantó la casa, que había que hacerle...
Pero la verdad que la casa, o sea, yo siendo de aquí del pueblo de toda la vida, viendo las casas como son, el ver esta casa y verla tan bonitamente decorada, con tanto trabajo y tanta cosa, es como, joder...
Está chulo. Y lo que le queda, ¿eh? Yo acepto manos, ¿eh? Manos de obra acepto, porque tengo muchos amigos que dicen, ay, vamos a ayudarte, digo, todavía no ha venido ninguno, tampoco, queda, estoy dejando ahí todo lo de la basura, todos los chismes, los escombros, todo eso para cuando venga la gente.
Venga, vamos a ayudarme a tirar basurita.
¿Qué es lo que peor llevo? Así que sí, pues por eso llegué aquí, porque además he visto 1000 películas, he leído 1000 libros, he escrito 1000 veces sobre la montaña y levantarte en mi cuarto, ¿no? Que decía, así, está la montaña nevada.
La verdad, además fue justamente ya nevado, está ahí la Sierra Nevada.
Estoy muy contenta con mi decisión. Mi familia, al principio, claro, cuando dije, me voy, pero
¿dónde va?
¿Dónde va? Pero ¿a Huelva, no? A la Sierra de Huelva. No, me voy a Granada. y lo dejo todo y me voy. Pero bueno, también como tengo mucha gente conocida en Málaga, o sea, sola no me siento porque aparte...
Claro, sí, es que por gente no va a ser.
Está todo esto al revés, ¿no? Y luego por mi trabajo tengo que estar constantemente saliendo, hablando con cosas con el ordenador, de gente. Entonces, es una pasada, la verdad. Es una pasada. Estar aislado del mundo y en el centro del mundo de todo, ¿no? O sea, estás presente y ausente a la vez. Sí.
O sea, tú siendo... Mira, te voy a hacer una pregunta que muy poca gente se la puede hacer de aquí del pueblo. ¿Qué fue las tres primeras cosas que más te llamaron la atención del pueblo? En plan, ¿qué dijiste? Hostia, quitando el que esté entrado a provincia.
Sí.
¿Qué tres cosas dijiste tú? Hostia, esto mola.
Pues recuerdo perfectamente el primer día que vine, me gustó el acceso, una chorrada, pero me gustó el acceso desde la autovía hasta el pueblo, ¿no? O sea, es como que te vas apartando de la civilización, pero estás lo suficientemente cerca, ¿no? Luego, te voy a ser sincerísima, cuando yo decidí quedarme en la casa, el pueblo no tenía ni idea de cómo era. No sabía qué era
esto. No sabía que te enfrentaba.
No, o sea, yo llegué, a mí me gustó la terraza esta, o el mirador, como le llama mi hermana mayor. Flipé con el mirador y ya ni siquiera vi la casa. O sea, cuando yo entré, que vine con un amigo mío de la tele, y se lo contaba el otro día a una amiga, ¿no? Porque Chechu, que le mando un beso muy grande, lo adoro, pero él sabe que somos dos personas totalmente diferentes. Sí, claro. Y Chechu estaba así, cruzado de bracitos, que ahí está en la foto, mirando como diciendo...
¿Aquí te vas a venir?
Sí, decía, pero Pilar, ¿estás segura? Y yo entusiasmada, botando de un lado para otro, viendo aquellas paredes verdes, que adoro también a Isabel, le pregunté un día, que es la que me lo vendió, Isabel, ¿por qué este verde? O sea, llevo picadas 5 capas de verde, de plástico, ¿no?
¿Por qué?
Porque no has dejado respirar a la pobre casa durante tantos años, ¿no? Y ya no vi nada. Entonces, me gustó la carretera, me gustó, está cerca de la autovía y está lejos. No vi nada, llegué, vi el mirador, vi la montaña, o sea, segunda cosa me gustó, vi la montaña y ya lo demás pasó a un total y absoluto quinto plano. O sea, ya vi mi casa, vi mis estanterías con mis libros. Bueno, mis libros y yo también son una historia, no siempre cargando con los libros. Vi mi cuarto, dije, este es mi cuarto, este es el estudio, este es el dormitorio invitado y este es el salón, o sea, ya lo hice todo. Fue rápido, ¿no? Tú, además yo no me traje ningún mueble, las estanterías de los libros, 3 cosas más, ¿no? Lo que más me gustó fue eso. Cuando ya empecé a profundizar un poco más en el pueblo, no te lo creerás, pero fue el fin de semana pasado, creo, la primera vez, y llevo aquí desde octubre, que vi la fuente.
¿Cuál?
La de Abasmo.
Yo quería hacer el podcast ahí, no te lo voy a negar. Pues lo que pasa es que está lloviendo y hace muy mal tiempo.
Me encantó ese sitio, me parece mágico.
A mí es mi sitio favorito de todo, sí, el pueblo. Ahí es donde yo me he tirado toda la vida, que en cuanto me ha pasado algo, tiene algún problema o cualquier cosa, vaya algo.
Es que es magia.
Allí voy a escribir, a leer, a hacer cualquier cosa que siempre he necesitado, de esa soledad en la naturaleza, sentirte un poco aislado, ya, ahí, siempre.
Pues la conocí la semana pasada. O sea, sí es cierto que entre que he estado picando pared, enfoscando y poniendo cables y trayéndome... esto es como lo de la mudanza, es como los escombros. Y tú dices, pues si no tengo nada. Y de pronto empiezas a sacar cosas y dices, pues ostras, pues caja. Yo no sé dónde sale todo esto. Y no he podido. Y luego, pues, trabajando no he podido.
Pues a ver, según te subo, te llevo a los almendros, que están en la sierra.
Eso no lo conozco.
Hay un campo entero lleno de almendros. Cuando están en flor, está todo el campo lleno de almendras en flor y es súper bonito. Está aquí al lado. Muchos sitios. Ya te llevo
a ver. Sí, me tiene que enseñar, pero tengo que investigar. Pero este sitio, ya claro, te hablo del pueblo, lo que he empezado a conocer ahora. Este sitio me enamoró, o sea, me quedé tumbada ahí en los lavaderos. Estaba lloviendo además también. Tumbada en los lavaderos, pensé, ostras, aquí no viene nadie.
Como mucho viene de Valerma a rellenar las cantadas de agua. Y
punto. Digo, esto es un tesoro. Y luego seguí andando, pum, 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 pum. y vi un árbol. Un árbol estratégicamente colocado.
¿En mitad del olivo?
Y no, en el prado verde.
Ah, vale, está allí.
Sería,
vale.
Estaba por aquí. Sería todo el prado verde y el árbol. Y a mí esas cosas como que me hipnotizan.
O sea, aquí hay un árbol muy curioso que era. ¿Cómo se llama? Los árboles estos grandes sueltan. Los que te habrán visto seguro, es que no me sale el nombre ahora.
Ay, las mimosas, A ver.
Joder, es que no me sale el nombre.
Chopo.
Sí, los chopos.
Los que están al lado del río.
Sí, estos que son súper grandes. No sé si es chopo, la encina.
Encina, alcornoque. Bueno, por aquí.
Bueno, el que suelta bellotitas de estas pequeñitas. Este. Chaparro, eso.
Ay, chaparro, yo no sé lo que es.
¿No sé lo que es chaparro?
No, ahora lo buscamos.
A lo mejor
lo llamo de otra manera.
Claro, este es el nombre de. Creo que se llama encina, creo.
Vale, sí. Es que. Me está pasando, a lo mejor lo
llamo. Pero aquí todavía se llama chaparro. Entonces hay como un chaparro que está por allí. Que ese chaparro es un típico árbol súper grande, además lo mismo, todo el paisaje así con olivos tal y de repente ¡pum! El pedazo de árbol. Y ese árbol ahí se ha criado, pues, toda mi generación de mi hermana, todos se han criado allí. Y yo también he pasado mucho tiempo allí. Hasta que de repente un día, tío, cayó un rayo en mitad del árbol y está la mitad del árbol muerto y la otra mitad viva. Y me parece una pasada porque es como, guau, tío, después de todo lo vivido en ese árbol, porque además también en ese árbol abajo se enterraron muertos de la guerra
de la
civil.
Guerra. Sí que tiene historia.
Ese árbol tiene una historia increíble. Me mola mucho la idea de que hay una parte muerta y hay otra parte viva.
Ojo, pues ahí hay un libro. Bueno, cuando llegué aquí pensé, nunca he escrito novela, pero he empezado una. Porque claro, aquí hay tanto que contar.
Exclusiva.
Bueno, yo no sé si la terminaré. He quedado con un compañero que escribe novela para que me ubique, ¿no? Porque las ideas las tengo, pero es que me acabas de decir. O sea, un árbol, una encina, que entraron a gente de la guerra. Ahora que se está acallando mucho todo lo que pasó, ¿no? Y de pronto la mitad del árbol muerto, pero la otra mitad vive como diciendo, no, la memoria va a perdurar. O sea, es que, no sé, son tantos símbolos.
Justo allí, de pronto no lo veis porque no tenéis ojos, pero justo allí en el hueco que hay la montaña,
sí.
Esas son las canteras, y ahí hay casas abandonadas de hace muchísimos años que antes había un pueblo allí. Y más para allá hay un pueblo que era el antiguo Ventorro, que hay un mini castillo y todo.
Bueno, el castillo lo he investigado ya.
¿Has llegado hasta
allí? No, yo todo por ahora ha sido desde mi ventana. Ah, esto, ¿sabes? Como la película esta.
No, lo has visto.
No.
Porque está para allá el antiguo Ventorro.
Ah, no. Yo lo que he investigado es eso. Y el castillo del de Turú, que ya he medido con el Google cuánto tardo en llegar, atravesando el embalse seco. La parte del embalse que está seco. Todavía no.
Ah, yo nunca
he pasado con mi cerebro.
Yo nunca lo he pasado.
Pues lo haré. Entonces, ahora mismo lo intenté el otro día, pero estaba el suelo muy mojado. Y entonces claro. Era como vas con unas botas militares porque se te va cargando de barro.
Yo creo que la única manera que puedes cruzar el pantano es en verano. Porque claro. Es cuando está todo seco.
Pero bueno, está súper chulo y ya está llegando el agua por ahí. Entonces, a la Torre de Turú, que al parecer tiene una historia brutal. Que la estuve mirando, la Torre de Cerna se llama. Esto te hablo hace unos días, porque a mí.
Pero es que estás descubriendo un pueblo también. Es que en verdad, ahora viendo tan pique, eres nueva, es como, joder, sí, qué cosas en verdad en el Ventorro
para mogollón. Y luego más si te gusta eso, ¿no? Porque como lo que es pasear por pasear no me gusta, no me gusta dar paseos, me gusta tener un objetivo. Claro, entonces me dijo, yo ahora mismo esa torre. Y es, salgo de aquí, me voy por ahí, ya tengo el sendero hecho, pum, 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 si hago, llego a la torre. Y me vuelvo. O por objetivos, ¿no? Luego ya me he enterado de toda la movida de cuando todas las aldeas que cayeron cuando se creó el embalse, que también me parece una historia muy bonita. El puente de hierro que se llevaron los alemanes, me parece que era.
Yo sé que era un puente de hierro que lo quitaron, pero pues sí, aquí han pasado muchas cosas.
Muchas cosas. Entonces, es un poco como con la Matilde Asensi, ¿no? Cuando escribe todas esas cosas, dice, pues si viene Matilde Asensi aquí, fliparían colores, o sea,
sí,
tendría otra novela, bueno, pues voy a ser yo la que empiece, ¿no? Y ahí por eso investigo, me gusta enterarme de las cosas del pueblo. ¿Y qué no me gusta del pueblo?
Eso es importante,
importante
pregunta, sí.
Ahí tengo un objetivo ahí, ¿no? Yo siempre digo que los sueños no sirven de nada, los sueños son desestructurados. No, el objetivo tiene estructura, el sueño no. El sueño esperas y punto, ¿no? Entonces tengo un sueño que es que, como en todos los pueblos, están muy picados entre unos y otros. Entonces, te hace sentirte a veces incómodo o incómoda, en mi caso, porque te meten en medio de cosas que tú no sabes ni tienes por qué saber. O sea, es como, me encantaría que llegáramos ahora y no sé, no me acuerdo cómo se llamaba la película, ¿no? Pero había un cacharro que te quitaba la mente. Que todo lo pasado lo olvidaba. No me acuerdo qué película era.
Yo no la he visto, imagino, entonces.
No me acuerdo. Era uno que llevaba unas gafas negras y tal, ¿no? Y lo pensaba el otro día, digo, ojalá pudiera eliminar la memoria del pueblo desde un tiempo, porque si no te están, porque y te vienen a ti, te lo cuentan, ¿no? Te dicen, pero, porque Menganito de tal y cual, y tú la experiencia que has tenido con Menganito o con Zetanita
Es muy diferente
es
a la que tengo.
positiva, claro, o sea, la gente te abre los brazos, pues sí, pues a lo mejor con que sepas un poquito de lenguaje no verbal, ¿sabes? Pues cuando se sienten incómodos, cuando no. Y entonces es lo único que me gustaría cambiar, que de pronto alguien dijera, oye, vamos a reunirnos todos en el centro cultural que hay aquí y vamos a hablar, vamos a quitarnos todo ese peso y esa mochila que llevamos de tú me has hecho, o tú hiciste, o este era, o
Eso estaría muy bien, la verdad, porque es
estaría genial.
mucho.
A mí me hubiese encantado poder hacerlo, ¿no? Y todavía puedo decir un día hablar con el alcalde o los dos alcaldes, pedáneo, y decir, oye, vamos a hacer esto porque es muy insano que carguen con movidas de hace mucho tiempo, incluso de gente nueva que llega, ¿no? Porque yo no conozco a nadie. Además, se han encontrado o sea, es que a mí me da igual lo que haya hecho, ¿no? Ahora, si es algo gordo que tiene que ver conmigo, con mi trabajo, pues sí
Ahí
diré,
así.
oye, mira, esto que te lo has cambiado, ¿no? No sé. Es lo
Yo
único.
pienso que en el pueblo falta mucho el perdón. En plan, es algo que cuesta mucho, mucho, mucho darlo. De hecho, yo me fui del pueblo. En parte, una de las cosas por las que yo necesitaba salir del pueblo era por eso, por el cuchicheo todo el rato, el qué haces, qué dejas de hacer, con quién te juntas, con quién te dejas de juntar. Era como, ¡fua! ¿Por qué todo el mundo tiene que opinar sobre que me tiene que dar igual? Y me da igual, pero. Como ya uno empieza a hablar, habla con no sé quién, ese no sé quién
Sí.
habla con tu madre dice una versión que luego para nada es la realidad, tengas que estar dando explicaciones, como mira, tío, yo paso en
Claro.
plan.
Pues yo creo que hay que, o por lo menos mi intención es, que sea el primer pueblo del mundo en el que efectivamente lo que tú dices, la gente perdone. Vamos a ver, que somos cotilla,
Por naturaleza,
eso
eso
es
es así.
así. Y en la carnicería antes tú ibas, oye, niña, ¿y la Loli? ¿La has visto? Oh, sí, no me
Y
digas.
el hijo de la Maritini que está
Exacto.
por allí que ha venido, que pelos
Exacto.
tiene.
Y esta, yo lo sé, o sea, esta que ha llegado. Me han preguntado 20 veces, ¿pero tú que vienes sin pareja? O sea, ¿tú que te ves sola? Claro, ahora ya ese mundo de la imaginación tan maravilloso es ¿por qué vienes sin pareja? ¿Por qué se aísla del mundo? Pues eso te da vidilla. Entonces, a las mujeres, a los hombres que están aquí, que están aburridos, que les ocupe, como ve una telenovela, ¿no? Parte de su tiempo decir, ¿por qué Pilar se ha venido sola al pueblo?
A mí me sorprendió mucho,
¡Tarán!
me dejó, me dejaste con toda la intriga de decir. Porque yo cuando llegué, yo te vi y dije, bueno, algo muy gracioso en el pueblo es como el. En cuanto llega alguien nuevo al pueblo, todo el
Claro.
mundo está bichando. Uno de mis mejores amigos vino de nuevo al pueblo y fue yo en plan de, ¿tú dónde
Que
eres? Y al
así,
final
yo lo
mejores
haría.
amigos, pero.
Yo lo haría.
Es esa. Como en el pueblo al final somos siempre los mismos, en plan. Creo que eso es algo que la gente no entiende si eres de ciudad. Como al final te has criado siempre con la misma gente, has estado siempre con los mismos. En cuanto viene alguien nuevo, no es como en la ciudad, quizás, mira, viene ese nuevo, nada, déjalo ahí, tal, no sé qué.
Ni te
Sino
das
como que
cuenta, ¿no?
es totalmente al revés. Quieres que esa persona se venga a tu grupo de amigos para presentárselo a tus amigos, para conocerlo, para ver dónde viene, que nos puede enseñar, que no sé qué. Y eso creo que solo te lo enseña el pueblo, porque al ir a la ciudad y conocer a mucha gente de ciudad, es todo lo contrario. Quieren estar con su gente y si es contacto con alguien externo a ellos, es un contacto muy superficial. Pero no es como un interés de querer conocer a esa
No.
persona, sino es como más bien un contacto, ya está.
Es curioso porque de verdad que yo he vivido en muchos sitios, estuve viviendo un tiempo en Tarifa, quiero decir, no es mi primer pueblo. Mm. Estuve viviendo en el Saucejo unos cuantos años, es decir, es el pueblo donde me voy a quedar finalmente y seré la vieja de los gatos de los Simpsons.
Ay, o sea, pues mira, viene genial porque hay muchos gatos por aquí. Yo tengo una amiga que se tiene que ir del pueblo.
¿Por qué?
Porque aquí tiene que irse ya. Lleva aquí muchos años. Y no se quiere ir porque tiene los gatos.
¿Sí?
Pues... Y además son, la habrás visto, la muchacha que está aquí abajo, no sé si la habrás visto, con un montonazo de gatos.
No, y claro, como salgo tan poco...
Y de aquí la ventana tienes que verlo, en verdad.
¿Sabes? Claro, que como la gente no ve, pero lo siento. Así es la imaginación que recreen.
Claro, vosotros imaginaros un pueblecito, una casita un poco rota, el pantano seco con un rito en medio.
Yo todo verde.
Todo verde.
Es como País Vasco.
Con, o sea, nubes, es... la verdad que está precioso.
Es el País Vasco. He tenido una pareja de amigos míos que vinieron del País Vasco y alucinaron. Dicen, ostras, tía, estás como en el País Vasco. Que también me quisiera vivir al País Vasco, pero bueno. Pues sí, yo al final me quedaré aquí, pero he vivido en muchos pueblos y en grandes ciudades, he vivido en ciudades brutales, he vivido en pueblos muy pequeños, pero porque pienso que en la vida hay que vivir muchas cosas. A mi hijo se lo digo mucho, quien dijo que había una vida se equivocó y que tenemos que tener un trabajo y desarrollar ese trabajo o que no, al revés, tío, esto es como el Monopoly, ¿no? Entonces, pues, a veces eres uno, a veces eres otro, no, o el Cluedo, sin que nos maten, ¿no? Pero a veces eres un personaje, otra vez... Es maravilloso. Yo he tenido, dentro de que trabajo la comunicación y todo lo tengo enfocado a la comunicación, y en inteligencia emocional trabajo desde la comunicación, pero he hecho mil cosas, he vivido en mil sitios, me he mudado. El otro día estuvimos calculando, Manuel y yo, mi hijo, y creo que habíamos contado 16, o sea, era una burrada.
Hostia, 16.
Pero sí, pero es que eso es la vida. Entonces, cuando tú te has mudado 16 veces, cuando tú has cambiado 16 veces de sitio, cuando tú has conocido tantísima gente, punto uno, tu creatividad es inmensa, porque vas mezclando unas cosas con otras, de países diferentes, de gente diferente, de pensamientos diferentes. Y te das cuenta de que lo que es muy típico y muy tópico que se diga, ¿no? Que en las grandes ciudades se está mucho más solo o más sola que en un pueblo de 200 habitantes. Porque yo cuando llego a Sevilla, ¿no? Siempre estoy entre Sevilla y Málaga, yo prácticamente no salgo. Es verdad que amo mi trabajo y para mí mi trabajo no es trabajo. Hay veces que sí, que estoy hasta el alma, pero me entretiene leer, bueno, series, todo me entretiene, ¿no? Y a lo mejor me llama alguien y Pilar, en otro hora, y digo, ostras, tío, coge el coche ahora, arréglate, porque ponte los rizos, como le digo ahora a todo el mundo, digo, con el tema curly, dale que te pego al pelo, aparca, tírate 3 horas luego para aparcar, al final... Te pones a hablar por WhatsApp con una persona que tienes a 15 minutos en coche o a media hora en autobús. Y hablas por WhatsApp. Y esa es la relación que tenemos ahora, ¿no? Me supone tanta crisis salir de mi casa en una gran ciudad y luego llegas aquí y yo me acuerdo que llevaba unos 15 días más o menos, o menos. Y un día que estaba ya harta de picar pared, dije, me voy al bar. Creo que hay un bar. Me voy al bar. Claro, cuando llegué allí era como...
Falla, te encuentras a mi tío, te encuentras a...
Y a todo el mundo mirándote como diciendo... Bueno, de hecho, el bar lo conocía la segunda vez que vine, que me acompañó una amiga con sus hijos, porque dije, bueno, ¿qué os parece, no? Ya la tenía decidido. Y cuando entro veo todo hombre y le pregunto a Paco... El que estaba en el bar, dijo, perdón, aquí no hay mujeres en este pueblo, porque solo había hombres jugando al dominó.
Las mujeres están enfrente.
Me dijo, estaban jugando a la petanca, ¿no? Total, que llegué allí al bar y bueno, pues a partir de ahí, pues con mi vecino José María divinamente, es un encanto, vale. Pues Águeda y Jorge, o sea, ya vas conociendo a gente, pero no sabes nada de esa gente. Esa gente ha sido amable contigo. Y está bien. Y ahí es cuando empieza... Pues tú sabes. Que es normal. Que es normal. Porque si no, no existiría Sálvame.
Efectivamente, ni Gran Hermano.
Ni Gran Hermano, ni nada. O sea, ni nada, ni una serie. O sea, no existiría nada. No, nos interesa mucho la vida de los demás. Entonces, ¿pasa en la ciudad? Decimos que no. Sí que pasa. Sí que pasa. Lo que pasa es que es más soterrado. Aquí es como abiertamente te preguntan, oye, ¿y tú? ¿Tú tienes niño? ¿Tú no sé cuánto? ¿Tú que trabajas? ¿Tú? Bueno, yo que eso, que pones mi nombre en internet y sale mi vida,
claro,
yo decía, pues búscame, ¿no? Búscame, yo no me tengo ganas de contarle a los 200 del pueblo de dónde vengo, ¿no? Pero al final sales más que en una ciudad. Es que yo salgo aquí a tomar cerveza más que en Sevilla.
Es que conoces a más gente, tienes más trato, es un trato muy diferente.
No te ponen multa, te puedes venir doblar por la... ¿O no?
Pues ya verás cuando llegue la feria, ¿eh?
Eso me han dicho, la romería y la feria.
La romería y la feria son... Buah, la romería sí que te va a encantar.
Jacinto, un vecino me lo decía.
Es irte al campo, ahí con un tordito y todo el mundo está allí con su barbacoa, claro, con la musiquita y con las carrozas decoradas y todo.
Está chuli.
Está súper chulo.
Voy a ir procesando todo esto, ¿no? Pero luego me respetan mogollón. cuando porque claro, llega un momento de vas a ir al bar, Paco me llama, vas a venir. Y claro, dices tú, pero esperar un momento. Que yo me he venido al pueblo a descansar, a desconectar, a trabajar, mi luz siempre está encendida, la gente sabe cuando estoy aquí currando, pero me respetan mucho, porque cuando he tenido que currar mucho, sabiendo que estaba aquí, no me han llamado, ¿no? Pero es un puntazo tu pueblo, es muy bonito.
La verdad que me mola cada vez que hayas venido tú, porque es como volver a valorar tu pueblo. Porque al final cuando lo tienes es lo típico, ¿no? De sí, no valorar lo que tienes hasta que lo pierdes. Que de hecho ya lo valoro mucho, porque yo ya cuando voy a casa, me voy a mi casa de Granada y vuelvo aquí, es como, qué gustazo estar aquí en el pueblo. Al menos los días que llueve, que sí, que me da las perecillas, porque yo, tío, no puedo salir, no puedo hacer nada.
Claro, pero bueno, que también es lo que te digo, yo salí el otro día lloviendo, me puse de barro hasta aquí, tengo ahí la bota que todavía, ayer, antes de ayer, empecé a quitarle el barro, pero es su punto, ¿no?
Parte, o sea, de la magia.
Me voy a tirar como al suelo y me voy a embarrar entera, o sea, y no es una cuestión de la espiritualidad, no, o sea, voy a sentir la tierra, no, voy a poner chaunasco y voy a disfrutar de esto, no lo voy a hacer.
Culo, no llevo casa, móvil, no llevo nada, me da igual.
Da igual, y si se pone el móvil hasta aquí de barro.
Pues
ya está. O sea, es otra manera de vivir, rompiendo un poco esas normas tan estrictas que nos ponen, ¿no? Sociales y toda esta... Todo este rollo que hay, yo cuando doy las clases soy muy bruta,
muy directa, bruta. ¿No? De ir...
digo las cosas como las estudio, es decir, que yo cuando te digo algo, no te digo algo porque me lo invento, ¿no? Te lo digo porque es así, y hay que ir recapacitado, o sea, sobre... ¿Qué no me están contando? Que estamos cuidando que la Tierra, la Agenda 2030, venga, va, si estamos en países capitalistas, si hay cosas que no interesa que se terminen.
Literal.
Entonces, nos decimos las cosas claras. Es como el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Que estuvimos hablando ahí un poquito de ya. He escrito ahora el quinto libro que sale, se llama Tengo una hormiga en el corazón, y habla de algo que me parece básico. No, lo siguiente. O sea, tú vas a dar clase a gente, o una empresa, una charla, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y te le preguntas a todo el mundo, ¿quién ha hecho cursos de inteligencia emocional? Carlos, ¿cuánta gente levanta la mano? Todo el mundo.
Todo el mundo ha hecho un montón de cursos y es súper. Todo el mundo tiene un montón de inteligencia emocional.
Exacto, y todo el mundo conoce todo. Y le preguntas, ¿qué es lo que pasó en el libro nuevo? Vale, muy bien, estupendo. ¿Qué diferencia hay entre emoción y sentimiento? Cri, cri. Cri, 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 cri. Entonces, para mí eso demuestra cómo es este mundo. Cómo es este mundo. El otro día estuve dando clases a directores y directoras, una charla, y hubo gente así que se quedó así como... ¿Me pillaste? Pero no me pillaste, sino... ¿Qué me estás contando? ¿No? Como les digo, el monstruo de colores. Me parece genial el monstruo de colores, el libro este de las emociones. Pero cuando tú le preguntas a chavales... ¿Vale? ¿Y qué hemos aprendido con esto?
Que hay muchas emociones.
¿De colores? Ajá, muy bien.
¿Y tú cómo te sientes ahora? ¡Feliz!
Claro, rojo, me siento feliz. Rojo. Verde, me siento verde. ni siquiera te pueden decir eso, porque no saben qué diferencia hay entre una emoción, un sentimiento, no saben cuál es el proceso, no sabes cuál es el camino, no saben qué cuerno hacer con eso. Entonces, pues como eso, es la vida. Entonces, si hablamos, antes me has preguntado por lo del libro, eso era lo que yo veía en el libro. O sea, me estás contando un rollo de conócete a esto, lo otro, la... que sí, que vale, que me parece todo estupendo.
Que
me parece genial. Sí, sí, yo lo trabajo y profundizo y todo, pero lo primero que me tienes que contar es esto, ¿no? Que somos una máquina. Que somos una puñetera máquina. Que cada uno somos máquinas diferentes, pero ¿qué es una emoción? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es etiquetar una emoción? Porque muchas veces nos quedamos en la teoría y la mayoría de los libros se quedan en la teoría. Y la mayoría de las charlas, y de verdad que lo digo desde la humildad mayor y absoluta, que yo vivo en Ventorro de Valerma, estoy aislada del mundo, y yo a mi bola, a mi rollo, a mi tal, ¿no? Pero creo que, o la empatía también, lo cuento siempre, ¿no? Me estás contando un rollo de empatía cuando la empatía se está... La empatía, estamos dándola mal, ¿no? Te pongo un ejemplo. Ya empiezo a hablar de lo mío, ¿no ves? Empiezo a hablar de lo mío. Todo eso es lo que estoy recopilando ahora en el libro, porque todo eso lo doy en las clases y lógicamente es lo que hice con el primer libro. Lo escribí porque todo eso ya lo trabajaba yo y es como decir, bueno, esto ya está lanzado por ahí, ¿no? Escribo un libro. Cuando a ti te preguntan qué es la empatía, a cualquier persona que tú le preguntes qué es la empatía, respuesta.
Ponerse en el lugar de los demás.
Ya está. Entonces, a cualquier sitio que tú preguntes qué es la empatía, todo el mundo te dice lo mismo. Y yo siempre hago lo mismo. Hago así como si escupo. Eso es la empatía. Esa es la empatía que nos han enseñado. Y claro, así va el mundo, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. No, si ponernos en el lugar del otro lo hacemos de puta madre.
Lo hacemos todo el rato.
Súper bien. Ucrania. ¡Osh! Niña.
¡Qué mal están, pobrecito!
¡Qué rollo! Mira, ¡ay! ¡Osh! ¡Por Dios, por Dios! ¡Ay, en la franja de Gaza! ¡Ay, mira! Si a mí me pasa. ¡Ay, mi niña! Los de esto, los otros. En momentos de bullying en el colegio. ¡Hostia, mira! ¿Cómo están tratando esto? Si me lo hicieran a mí. Entonces, el mundo que ha enseñado la empatía como ponerse en el lugar del otro, empatiza en función de la definición que hemos aprendido.
Pero entonces, empatiza, sí, pero no es empatía.
Pero eso es una mierda, claro. Con perdón, ¿no? Yo miro para abajo y ahora tú y yo estamos. La casa es una cuesta, voy aclarando, voy a ir describiendo, ¿no? Entonces tú miras y ves una cuesta. Ya yo veo una señora que sale rodando para abajo, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado. Y es la hostia que se ha metido. Lo que le tiene que estar doliendo las rodillas.
Pobrecita.
Pobrecita. Y tú estás mirando de aquí. Y tú me dices, Pilar, ¿nos tomamos una cerveza? Y digo, venga, porque yo me he puesto en su lugar. Entonces, le falta una pata. Es como si tú vienes a contarme un rollo de que te ha pasado algo. Yo digo, Carlos, sí, vente para casa y te pongo un té. Sí, venga, cuéntame. Y tú, mira, Pilar, me ha pasado esto, ¿por qué tal, por qué cual? Y yo, ay, Carlos, por Dios, qué horror lo que me estás contando, qué horror. Ven, te voy a dar un abracito, pim, 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 de 8 segundos, que son los que duran, pim, 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 pim. Ay, Carlos. ¿Y qué más? Ay, bueno, Carlos, pues adiós. Esa es la empatía que nos han enseñado. ¿Y qué le falta?
La acción.
Exacto, ayudar. A mí que me vengan los 25N, la lucha contra el maltrato contra la mujer, yo trabajo mucho en eso. Y a mí me da igual tus bailes, tus manos blancas, que te gastes el dinero que te dan en poner un muro de colores diciendo no a la violencia. Porque cuando termina el curso, el alumnado tiene algún cambio porque tú hayas hecho un muro. No. Pues así con todo. O sea, ese es el mundo. Lo tenemos todo a la mitad. Y cuando tú te paras, de verdad dicen, ¿pero estamos ayudando a la gente? No. Nos estamos poniendo... Y medallita, la foto, ¿no? La foto. El instituto tal y cual, y más, es que lo digo abiertamente porque lo digo en los mismos centros, vamos. Contra la violencia de género, un dibujo así de una mujer, las flores, y tú dices, vale. Y al final de año, esos niños y esas niñas han entendido que hay esa igualdad, qué tal. Los conflictos. Vamos a crear un no sé cuánto de mediación de conflictos. pero nos hacemos la foto y realmente han aprendido sobre cómo mediamos verdaderamente en un conflicto. Los políticos que tenemos se hacen la fotografía, pero no cambia nada.
Claro.
Entonces, claro, si ese es el ejemplo que tenemos y nosotros vivimos y aprendemos del ejemplo, pues yo me voy al campo, porque paso de esto, ¿no?
Y aquí yo creo que en el pueblo sí que hay empatía de verdad, fíjate lo que te
digo. Sí, total.
Porque tú estás en la calle, a ti te caes al suelo y ya están cuatro al lado. ¿Estás bien? No sé qué, quieres hablar, quieres no sé qué. Madre, me pasaba mucho de pequeño, de te caías, te hacías pedazos a la rodilla. La primera mujer que te veía, venga, ven, entra a mi casa. Te iba para tu casa, te curaba la herida, venga, a la calle.
A mí me ha pasado, ¿eh? Me cogí la gripe en Navidad. O sea, estuve toda la Navidad arreglando la casa y pegué una paliza muy grande. Y bueno, me hace mucha gracia porque cada vez que voy a Loja, pues esto es como un autobús, ¿no? Como hay tan poca comunicación, que es algo que yo ya he dicho en el Ayuntamiento de Loja.
Es que antes había autobús, pero es que lo han quitado.
Hay uno, entonces, no, tú no puedes dejar a tu pedanía aislada y a tu pueblo millones de flores, no. Eso habrá que moverlo, habrá que hablar con los ayuntamientos.
Ojalá, porque yo estoy ya de tener que venir a recoger Maloja para venir por el pueblo, tío.
Es que no es.
No,
o sea, y si os estáis gastando el dinero en tontería, como decía ayer, ¿no? Aquí estamos todo el mundo pagando los mismos impuestos. Yo ahora me voy a quedar sin coche porque el coche se me fue para atrás solo, no funcionó la marcha atrás y se pegó una y tenía un bollo. Y claro, digo, bueno, ¿ahora cómo hago esto? Porque no hay transporte. No, bueno, pues siempre que voy a Loja, todo el mundo me dice, mira, vas ahí y me voy y me voy metiendo gente, ¿no? Total, que al final en una de estas hubo alguien tosiendo y dije yo, me puse mala. He estado 10 días con una gripe tremenda. A mí me traían la comida.
Eso es muy del pueblo.
Me traían la comida. Yo estaba acostada en la cama, tenían las llaves y venía Paco, me le decía a José María, llevar esta sopa. Me han traído fruta, me han traído zumo, me han traído leche. Y yo estaba en la cama cuando podía. Me levantaba, me lo dejaban aquí en el salón o me lo dejaba José María ahí en el murito. Yo me levantaba. Si no, me muero aquí.
Claro, y se me ha ido a tirar a nadie al final.
No tengo a nadie, no conocí a nadie, ¿no? Entonces, eso te pasa en una ciudad.
Y te quedas ahí.
Y te mueres.
Sí, sí.
Y te mueres. Y estuvieron 10 días y la gente preguntando de Pilar, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal lo has pasado? O sea, yo estaba alucinada. O sea, entonces decimos, sí, que cotilleamos y que hablamos. Pero al final es lo de menos. Es natural que se haga eso.
O sea, yo aparte del odio que hay de X personas hacia otras personas, que eso pues al final es como en cualquier sociedad, ¿no? Que al final es algo que acaba pasando. Pero es que el simple trato que hay en el pueblo por las condiciones de vida que tienes aquí, de naturaleza, la tienda, la otra tienda, el bar, y ya está.
Además, es el bar, no hay...
Tienes tu código. Además, me hace gracia porque tú has venido en la etapa en la que el ventorro está muy...
Tranquilo.
Está súper tranquilo, porque en verdad este pueblo en su día era de los pueblos más... Bueno, Ventorro de Valerma viene de una venta que era antes, de ese hilo de Ventorro.
Sí.
Era una venta, además está justo a la frontera, tal, perfecto. Entonces, era un punto muy en el que venía mucha gente de muchos lados. Y el Ventorro era uno de los considerados los mejores pueblos para salir de fiesta y para hacer no sé qué, porque en las ferias, tío, tú no sabes la que se montaba aquí, yo no estaba donde nació todavía, pero que esto era de los mejores sitios para salir, para estar aquí, porque era un pueblo que estaba aquí, pero de la mano de Dios, que venía un montón de gente, porque todo el mundo tiene aquí familia, todo el mundo tiene aquí no sé qué, no sé cuánto, y era
espectacular. Y claro, el límite fronterizo entre dos reinos.
Tú piensas que antes había, estaba el bar que está abierto, el bar Marín, que es otro que está enfrente.
Sí, qué grandote.
El que hay enfrente era otro bar.
Eso me enteré el otro día.
Sí, sí. Y abajo del todo, donde ponen los cines, eso era un puti.
¡Ah!
¡Bolla!
Ay, a mí me dijeron que era un bar. Yo decía,
fue un puti y luego fue un bar.
Claro, pues pero, siempre que paso por ahí digo, bueno, esto sería genial que lo abrieran otra vez.
Pero estaba muy bien, tenía billar, ¿eh? Yo me acuerdo todavía de pequeño de ir para allá y decir, oh, que tiene billar.
Claro, le falta, sí que falta, porque hay gente joven, aunque la gente escuche y diga,
sí,
¿no?
Gente esto joven, hay gente joven.
Hay gente joven. Le falta eso, billares, le falta un futbolín, le falta una diana.
No sé si tú has visto ahí abajo, la plaza está blanca que está justo al lado de mi
¿sí?
casa. Justo esa plaza abajo hay un salón enorme
sí.
que está vacío.
¿Y eso es del ayuntamiento?
Eso es del ayuntamiento que yo... Mira, yo esa plaza Yo te digo que soy la persona que más tiempo ha pasado en esa plaza.
Es muy
porque bien. Desde que yo era pequeño me he criado ahí cuando se estaba construyendo, luego la construyeron, cerraron la parte de dentro, dejaron la terracita de fuera.
Sí.
Todo el rato la terracita de fuera. Y luego ya nos dieron las llaves para poder entrar adentro. Lo que pasa es que el sitio es tope de grande. Hay un montón de eco, solo hay una mesa de ping-pong, cuatro mesas, sillas y calefactores que hemos traído nosotros.
Sí.
Y ya está, que no hay nada más ahí. Y es pues una pena porque pelearlo. Es un sitio súper chulo, tío. Y mola mucho, yo lo he pensado mucho para... Tío, algo de arte, algo no sé qué. Las paradas esas tan blancas, blancas, blancas. Uf, que ahí metes a alguien.
Pero sí es que tiene muchas posibilidades. Es que el entorno de Valermar tiene mogollón de posibilidades,
pues
¿no?
Tiene, o sea, ya no me contenés. Dos salones multiusos para el pueblo, joder, eso no tiene ni casi Loja.
Yo llegué y le comenté lo de, oye, vamos a hacer una biblioteca que esté... No, pero la biblioteca es la del colegio.
¡Pumba! A la biblioteca del colegio.
Claro, cuesta mucho salirse del vestibulado. Los cambios, y además que a nivel psicológico nos cuestan, pero aquí hay que hacer cambios. Yo he conocido a algún concejal de cuando me presenté a alcaldesa, a los 10 días de venir.
A los 10 días de venir, ven lo de convertirse en alcaldesa y me acabo muy para allá.
Bando municipal. Digo, pues yo me presento, ¿no? Y conocí allí a gente del ayuntamiento. Entonces lo he hablado con ellos. O sea, hay que hacer la pedanía, forman parte del municipio principal. No se pueden abandonar.
No.
Entonces, claro, yo me estoy enterando ahora de cosas, ¿vale? Que somos pocos. Pero, por ejemplo, me estás diciendo del salón, pues a mí me encantaría. Yo a lo mejor, antes que tirarme ahí, congelar de frío, pues me voy para allá con las cervecitas en o las Fanta, lo que cada uno quiera beber, en la bolsa, y me pongo ya a jugar billar, me pongo a jugar... Claro. Y lo que tú dices, oye, pues vamos a hacer una exposición... y que venga la gente, montamos
una película ahí, que
una película, un proyecto de esto te vale 100 pavos, ¿no? Hay muchas cosas que hacer aquí, pero bueno, le diré a Carlos que se me deja ser teniente de alcalde.
Falso, creo que sí, porque yo creo que interés de verdad, porque
¡Ay, la silla! ¡Ay, la silla!
La silla antigua.
Fíjate que te traigo otra. Ve hablando tú solo.
Qué pena.
No, pena ninguna. Pena ninguna.
Bueno, mira, por lo menos de decoración te puede servir.
Mira,
que
son las
es que me he caído de la silla, había un pequeño.
No, se ha caído, no ha llegado a caer.
No ha llegado a caerme. Toma, sí,
el sillón.
Toma, ahí me
que
juega mi silla.
Estas sillas estaban en la casa.
Claro, te iba a decir.
Y estaban hechas polvo. Estaban hechas polvo. Entonces, aquí no se ha sentado nadie nunca. Quiero decir, desde que yo llegué.
Es el primero.
Ha sido el primero, entonces, menos mal que te has caído tú y no se ha caído mi hijo. No, pero tengo un montón ahí, las tengo colgadas como chorizos en el...
Sí, es verdad.
En el este.
O sea, sí, ahí de todos lados.
Pero bueno, ¿tú sabes lo más gracioso? Que yo las tengo que lijar, bueno, que si se van rompiendo las tengo fuera. Que he visto un sitio en Sevilla que las venden a 10 euros.
¿Sí?
Nuevas.
Joder.
Entonces, claro, pues dices
tú. Eso te viene genial para
ahí. Claro, la electricidad que gasto el este... Pero era como por respetar a Isabel y sus sillas, ¿no? Pero bueno, si se monta ahí lo de lo cultural, el centro cultural juvenil...
Yo pienso que se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, yo pensaba que se iba a hacer en un principio. O sea, tú piensas, llevo yo toda la vida...
¿Cuántos años lleva eso así?
Eso, mira, pues empezaron a construirlo cuando yo tendría 5 o 6 años.
¿Y está vacío desde entonces? Tengo 20,
lo abrieron cuando yo tenía 17... Y desde entonces tiene una mesa de ping-pong.
Pues mira...
No tiene ni para limpiar. Tú fíjate hasta dónde está el punto de que no hay ni cosas para limpiar. Yo he llegado a un punto en el que solo pedíamos una basura y cosas de limpieza y ya está.
Pero digo yo, si a la asociación, que yo sé que la ayudan, porque estaba hablando ya con ella, porque yo intento proponer al ayuntamiento que mueva las zonas de las pedanías, ¿no? Y no porque yo esté, sino porque es un sentir de la España vaciada que siempre he tenido, ¿no? Pues nos vamos a poner las pilas. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Les vamos a presentar un proyecto.
Eso me lo dijeron a nosotros, de enviar una carta al ayuntamiento.
Un proyecto, o sea, yo tengo proyectos hechos para otros ayuntamientos. Vamos a presentar un proyecto y vamos a ir en persona y vamos a decir, esto no puede ser. Tenemos este espacio, tenemos aquí un montón de gente joven que a lo mejor no sale entre semana, pero los fines de semana sí. Igual que aquí, 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 aquí hay, y lo peleamos. ¿Y cuánto? Entonces, si les hacemos un proyecto, ¿cuánto necesitamos mensualmente? Tanto. ¿O se da de alta la asociación? Esto es mi teléfono, que siempre, nunca me acuerdo de apagarlo. ¿Cuánto subvenciones que empiece el ayuntamiento dando? ¿Pero por qué? Porque también se las está dando a
sitios de pueblo.
¿No? Y al municipio. Claro. Entonces, no lo sabía, pero.
Si yo te quiero yo te quiero llevar allí para que lo viese.
Claro.
Para que viese ese sitio que es para mí tan.
Claro, yo he estado, pero arriba. Claro, o sea, pues, en la parte de arriba.
Si estás asomado, que ahí como abajo hay como una terracita. Cuando estés ahí arriba en la plaza, sí. Asómate y vas a ver una terracita.
Vale.
Que está.
Pues cuando vengan la próxima vez, lo vemos.
Venga.
Y que se venga todo el mundo a inaugurarlo.
Me parece bien. Y además te presento también a mi gente del pueblo para conocer también a los jóvenes revolucionarios del pueblo.
Vale. Bien. Pues vamos a hacerlo. Yo creo que, además, que porque una cosa, el sentir... Yo siempre le digo a mi hijo, Manolo, cuando, por ejemplo, con el tema de los autónomos, ¿no? Si a ti te deben dinero y tú no protestas, no van a pasar,
sí,
porque
no,
ahora si tú estás, págame, por no irte, van a decir que yo vas a ser el primero que paguen. Pues con el tema de proyectos y ayuntamientos es lo mismo.
Si no gritas, no te escuchan.
¿Cuántos somos? 20, vale, el día, tú cuando estás aquí, tal, cuando estás aquí, pues vas tú. Y al mes estamos allí todos, a mirar el proyecto, está menganito, a mirar el proyecto. Te digo yo que en un mes... Dice, vamos así en grupo. Entonces, sí, es necesario, porque parece que aquí no se necesita nada, ¿no? Y sí se necesitan cosas.
Y cada vez está mucho más abandonado el pueblo, sí, ¿verdad? Cada vez, de hecho, las ferias cada vez cuesta mucho más que se hagan, porque ya la gente de las asociaciones de vecinos, pues, cada vez hay menos, la gente más mayor ya pasa, la gente joven no está aquí ya... Entonces, como que poco a poco, quieras o no, se está perdiendo mucho lo que es el Ventorro. Coño, el Ventorro siempre ha sido un pueblo de todos los que hay alrededor.
Este más potente.
El más potente siempre.
Pues es cuestión de que no tiene que ver ni mucha gente, ¿sabes? O sea, aquí que estamos cinco con los mismos derechos que cinco de allí, porque tienen allí de todo y nosotros no, y nosotros tampoco. Así que ese espacio hay que recuperarlo.
Hay que recuperarlo.
Y que den dinero para pintarlo, y que den dinero para habilitarlo, y que la gente del pueblo, a mí me llama mucho.
Ganas de salir.
Claro. Y que lo, oye, pues, ¿quién tiene por ahí un calcetín? ¿Quién tiene un sofá? ¿Quién tiene tal? Y tú pagas el ayuntamiento por nuestra mesita de billar, nuestro super pantallón, un ordenador de segunda mano, si es que no te va a costar nada, con un proyecto de estos nuevos que hay. Así que sí, hay que darle vida
a, un poco de caña y vida al pueblo.
Yo estoy en ello, ¿eh?
Pues se nota, ¿verdad? Que desde que he llegado noto la gente revolucionada. También hay mucha gente mala de ti, ¿eh? Tú.
Sí, pero
has calado porque vaya.
Porque encima no. Claro, encima me ven por ahí haciendo el ganso, pues dirán, esta que.
Esta se la perdí, esto no sale.
Sí. Pero bueno, yo creo que esa es la. Es la esencia, ¿no? Que,
sí.
que tengas pasión por las cosas y que trates de transmitirla. Así que voy a hacer todo lo que pueda por tu pueblo.
Qué guay. Pues me alegro un montón, la verdad. Me dan ganas de también ayudar a
hombre,
contribuir.
Está ahí al lado, que yo realmente para ir a Sevilla tardo 2 horas y cuarto, ¿eh? Y voy y vengo. Bueno, ahora mismo con el tema de trabajo voy a intentar cogerlo ya más por aquí. Para no tener que pegarme las palizas de Huelva, Sevilla. Claro, que tampoco me importa. Ya. La semana pasada estuve en Almería, Almuñécar. La verdad es que es guay. Sí, y es guay. Porque lo disfruto. Bueno,
mira,
no sé ni cuánto llevamos.
Yo por mí, mira, lo puedo dejar aquí. O sea, hay un programa hasta aquí mucho más rato.
Nosotros
pero
podemos tirar el día.
Yo creo que esto puede empezar como una serie. Porque estar aquí en el Ventorro, yo digo que cada mucho tiempo. Cada vez que podemos quedar si quieres y grabamos algo...
Hablamos de tema. ¿Qué tema temática ponemos hoy, no?
Sí.
Pues aquí me tiene. Aquí me tiene. Encantada de conocerte a ti también. La verdad es que fue una alegría. Luego cuando llegué a casa lo pensé, digo, qué conversación más interesante, ¿no? Tuvimos los tres. Y porque es una conversación que no sueles tener.
¿Dónde eras tú? De allí, no voy a ver otra vez, ¿no?
Exacto. Y estuvimos hablando de cosas bonitas, profundas, de no sé, que dice, abres tu corazón en la terraza de un bar lloviendo.
Con el frío, como estaba lloviendo, con el perrillo por la puerta.
Exacto. Y la verdad es que fue muy lindo. Cuando llegué a casa, que hablé con Manuel, se lo dije, digo, te vas a quedar muerto de qué conversación acabo de tener ahora mismo en el bar del pueblo. ¿No? Pero ¿de esto habéis hablado? Digo, sí. Me estaba hablando de todo este tema y de gente, con gente súper linda. O sea, que es recíproco. Oh, wow. Que es recíproco.
Me alegro un montón. Yo te lo juro, ayer cuando empezara contigo me quedé flipando. Yo... Ya te empieza a calar cuando empezaste a hablar de la montaña. Dijo, persona que va a la montaña. Esa persona que ha estado en su cabeza muy pensando, ¿no? Haciendo sus movidas. Porque yo todo el mundo conocía que ha hecho senderismo, que va a hacer montaña, no sé qué. Eso es lo que te ha estado un poco...
Sí, sí. Estás buscando otro proceso, ¿no? Aunque... Pero vamos, que estoy muy contenta. Yo, para despedirme, yo describo la vista desde mi ventana. O sea, yo lo que veo desde mi ventana es... No veo prácticamente techo porque me tendría que asomar un poquito así. Y veo un montón de montañas que pienso siempre, esa la voy a subir. Vamos, son montes pequeñitos, ¿no? Pero vamos, ya esa grandota que está ahí, todas las voy a subir. Así qué que guay. Tenéis que venir a Ventorro.
Pues sí, ya que estáis invitados cuando queráis. Ahora yo me atrevo a decir una última pregunta ya para dejarlo aquí. Y es, ¿qué consejo le daría a alguien que se ve atrapado en sí mismo, por ejemplo, aquí en el pueblo, y necesita hacer ese clic? ¿Qué le recomendarías tú?
Y que tenga que estar aquí, ¿no?
O que tenga que estar aquí, o que tenga que moverse a alguien que se encuentra como estancado ahora mismo en su ser.
Sí.
Y necesita esa chispa para buscarse un poquito más allá.
Claro. Pues, bueno, yo creo que precisamente me haces esa pregunta en unos años en los que hay... un aumento brutal de los problemas de salud mental, entendiendo por salud mental cualquier chorrada, uh-huh. Es decir, que nosotros consideramos chorradas, ¿no? Pero hay mucho dolor, hay mucha inseguridad, hay mucha angustia, hay mucha... El ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? De pronto yo creo que la pandemia lo que nos puso el foco en las cabezas. Y a partir de ahí empezaron todos los problemas de salud mental, ¿no? Cuando verdaderamente te paras y te dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues yo les daría el consejo de vive, pero no vive de vive con intensidad, vive... No, me parece una chorrada. El mundo es enorme. Para viajar no necesitas dinero, que dices, para ir a un hotel sí, pero yo me he ido con mis amigos y hemos dormido en plazas de pueblo. Y hemos comido bocadillo, lo hablaba el otro día con unos amigos míos. Entonces, si primero sal de ti, porque nos miramos mogollón el ombligo, nos miramos tela marinera del ombligo. Porque yo tengo una amiga que le digo, Pepa, y lo digo siempre, yo hablo abiertamente porque a la gente le digo las cosas como las veo, ¿no? Digo, Pepa, llevas haciendo un montón de tiempo cursos de autoestima, cursos de autoconocimiento, y eres la persona que menos se conoce del mundo. Entonces, deja de mirarte el ombligo. Abre los ojos al mundo.
Y mira para el frente.
Y mira para el frente, que sí, que está genial que nos conozcamos, que nos entendamos. Es que si no nos conocemos es imposible que nos queramos, ¿no? Lo hablábamos ayer. Pero vamos a salir un poco de nuestro ombligo. Ya le en un libro, es un pedagogo teatral, decía que cuando un actor no comunica es porque está plegado sobre sí mismo. Entonces, como si tú tuvieras la cabeza entre las piernas, ¿no? Y cuando tú estás plegado sobre ti mismo, es imposible que veas nada, pero ni siquiera a ti.
Porque tú y que te... nota ese... ¡Ah, qué bien!
Claro, qué libro ese. ¡Levántate! Mírate, o sea, si estás aquí metido con la cabeza en el ombligo, eres incapaz de ver lo que quieres, lo que no quieres. Entonces nos quedamos metidos en nuestro problema, en nuestro rollo, en mi mierda de vida, en mi mierda de pueblo, en mi mierda de situación. No, perdona, tenemos la suerte de nacer en un país que no están tirando bombas constantemente. Tenemos la suerte de vivir en un país que tiene agua potable, o sea, y que abres el grifo y hay agua.
Tienes tiendas, puedes comprar comida.
Tiene, o sea...
hay fuentes en la calle.
Somos blancos, ¿eh? Fíjate dónde pues, voy, como digo muchas veces, ¿no? O sea, encima somos, digamos, de la mayoría guay, que de esa particiones que ha hecho el mundo, ¿no? Tú eres negro, tú eres pobre, tú eres no sé cuánto, pues tú eres menos, ¿no? O sea, encima eres blanco, o sea...
¡Europeo! ¡Madre mía!
¿Qué
tú vives cerca del Ecuador con buen clima?
O sea, entonces, que hay personas que ya nacen, por desgracia, en este mundo, a veces tan injusto, con menos remos que el resto. Hay gente que nacemos con dos remos, blanco, hetero, tal, europeo, pues naces con dos remos. Si ahora eres negro, pues naces con menos. Si eres homosexual, ya naces con uno menos. Ese es el mundo en el que estamos. Entonces, en general, a todo el mundo le digo, vamos a dejarlo de mirarnos al ombligo. Vamos a dejar de estar plegados. Vamos a levantar la cabeza. Y aparte de mirarnos a nosotros mismos, que si tú levantas la cabeza te puedes ver un espejo, mira el mundo que te rodea. Y arriésgate. Vete a donde te dé la gana. No te pongas límites tú a ti mismo, ¿no? Para mí es eso. O sea, ¿qué consejo le daría yo a una persona? Las cosas hay que ir por partes, ¿no? Y yo lo primero que le diría es, mira, ve, despliégate, levanta la cabeza, mírate a un espejo y mira lo que tienes alrededor. Y luego ya empezamos a partir de ahí, empezamos a trabajar.
Muy buen consejo, la verdad, Pilar.
Muchísimas gracias, Carlos, ha sido un placerazo.
Un placer, que es el placer en vivo.
No, para, o sea, nada, vamos.
Estés aquí, que puedas contarme todo esto, porque me parece que estoy, vaya, no me esperaba yo grabar un podcast
esta semana. Para nada. Ahora, te digo una cosa, aquí tiene que haber un quid pro quo. Tú me has hecho a mí el podcast, entrevista que para mi programa.
Encantadísimo.
Vale. Pues la siguiente te toca a ti.
Venga, me parece correcto.
Vale, y hablamos también de el programa se llama Otras Vidas. Me parece que os lo conté ayer, fue porque leí un artículo y un mendigo dijo lo de, le preguntó a la periodista qué es lo que más te duele, ¿no? De estar en la calle, y él dijo el desprecio con el que me mira la gente, ¿no? Y entonces dije, ¡oh, es verdad! La cantidad de gente anónima que está sufriendo, que lo pasa mal, y lo único que nos interesa es la Kate Winchester, está como la monarca.
Es que un montón de cosas.
Sí,
un...
hola.
¿Y Juan del Pueblo qué? Exacto. Ese sí que tiene historia.
Eso y las influencers y no sé cuánto y no sé qué. Entonces, para que me cuentes pues esa, vale, otra vida también, ¿no? Es justo.
Me parece guay.
Pues muchísimas gracias,
pues
de
nada,
verdad.
Nada, mis oyentes, espero que os haya gustado un montón este primer episodio. Yo ya te voy a tomar como
así. Lo veo caer, ¿no?
No venga para acá de decir, mira, que he grabado algo.
Es final abierto, ¿no? Como en la serie de televisión.
A lo mejor no, a lo mejor sí, quién sabe. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado un montón, que hayáis disfrutado de su vida y sus cosas que nos ha contado. Y nada, ha pasado buena tarde, a disfrutar del día de no sé qué día hará cuando suba esto. Al principio el domingo, pero a lo mejor se me va la cabeza y lo subo otro día. ¿Quién sabe? Pues nada, chicos, un besito muy grande y chao, chao.
Chao, chao.
Ahí está, claro. ¡Ale!